Estás escuchando Tejiendo Palabras, megaproyectos contra los pueblos en la emergencia sanitaria.
Transmisión colectiva del Congreso Nacional Indígena.
Síguenos en redes sociales.
Facebook en Congreso Nacional Indígena.
Y en Twitter como @CNI-México.
Espejo 6. En las comunidades Ñato de San Francisco Xochicuautla y Huitzilapan, así como en una amplia franja del Alto Lerma, Estado de México, se pretende imponer el proyecto carretero privado Toluca-Naucalpan, a cargo de la empresa Autobahn, afectando un total de 23 kilómetros de bosque, además de la construcción de miles de casas habitación y clubs de golf, como parte del proyecto denominado Gran Reserva Santa Fe. Este territorio es defendido por nuestros hermanos del Frente de Pueblos Indígenas en defensa de la Madre Tierra. Espejo 7. En la comunidad náhuatl de Tuxpan, Jalisco, por presión de los malos gobiernos y los inversionistas nacionales y extranjeros, los indígenas han tenido que rentar las tierras ejidales a empresas aguacateras transnacionales con sede en Michoacán. Y son despojados por invernaderos extranjeros como Driscoll y Aguacates Los Tarascos, que hacen una modificación climática evitando que llueva.
Un saludo, compañeras, compañeros del Congreso Nacional Indígena. Gracias por la invitación y la participación de la comunidad náhuatl de Tuxpan, Jalisco. Pues en el hablando algo del espejo, el espejo número 7, que fue por ahí en el 2016, si mal no lo recuerdo, lo de los espejos, donde pues existe el despojo, la lucha y la resistencia. Bueno, entrando un poquito en materia, por otra parte, viendo lo que ha pasado, lo que ha acontecido aquí en la región del sur de Jalisco, a las faldas del volcán El Colima, todo muy lleno de aguacateras, de invernaderos. Tenemos un problemita por ahí con el río que se los voy a ir pues comentando a través de los comentarios que estamos haciendo. Las empresas aguacateras han venido de otros estados, los berries, los invernaderos, han venido de otros estados y esto ha acarreado varias consecuencias en el sur de Jalisco. La tala inmoderada de pinos para el cultivo y la siembra de aguacateras. Estamos trabajando, hemos estado trabajando con lo que se llama maíz criollo, en resistencia, porque muchas personas, ejidatarios aquí del pueblo, ya no tienen los terrenos pues como los tenían antes, lo han rentado las aguacateras. Esto de rentar y pasar sus títulos parcelarios a las aguacateras, o rentar como se le llame, esto fue a causa de un programa del gobierno que se llamó Procede, donde el campesino tiene derecho a pasar su terreno, sus títulos de propiedad, no sé, como se le llame. Pero te abre una página para que tú puedas vender la tierra cuando la tierra pues no se vende, pues. Entonces, los campesinos lo sembraron sus tierras, los que están en resistencia con maíz, que son muy pocos los que están con el maíz. Maíz mejorado, maíz criollo, porque el gobierno, a través de una dependencia que la Secretaría de Agricultura, una rama de ahí derivada, se llama Segalmex. Esta persona les compra el maíz mejorado únicamente a las personas que llevan a vender su dicho producto. Este producto de maíz blanco, el maíz criollo no te lo compran, no está comercializado. Aparte de que todavía existe acaparadores de maíz, blanco. Es raro y es poquito, pues no raro, un poquito que es verdad, pues. Hay personas que van y piden, como en años anteriores, cuando existían las haciendas o las fincas que nos platicaban los compas ahí en Chiapas, donde iban y pedían prestado al patrón fertilizante, semilla, insumos agrícolas, y aún le siguen haciendo la lista. Y aún tienen que llevar a vender el maíz con el mismo, al precio que les ponga. Ellos no pueden entrar al programa porque dicen, no, ¿sabes qué? Pues el maíz es mío. Entonces, pues nos quedamos viendo, pues, ¿cómo pues? O sea, ¿qué está pasando? ¿Qué es lo que pasa? ¿A dónde vamos con este gobierno que muy capitalista, esta gran máquina, decía un compañero, es una máquina grandísima que va a su exterminio? Por otra parte, los mantos acuíferos, cuando llega la lluvia, pues sí se cargan. Pero las aguacateras y los invernaderos que ocupan insumos, todo eso es filtrado al subsuelo. Llega a caer en los mantos acuíferos. Al rato llegan a sacar el agua y viene la contaminación, empiezan las enfermedades renales y grandes que tiene aquí, pues, la comunidad. Desafortunadamente también ha habido muertes de personas de que son fumigadores, a pesar de que les dan todo su equipo para fumigar, porque saben que es tóxico lo que están, tiene etiqueta roja, pues, lo que van a fumigar. Y les dan su equipo, pero ellos siguen fumigando. La necesidad es muy grande del pueblo. Ha visto muertes porque los compañeros pues siguen fumigando y al rato pues se llegan a fallecer. Por otra parte, también les quiero comentar de lo que viene siendo un poquito aquí en la región, de lo de el río Tuxpan, que después se convierte en el río Guayana y bueno. El río Tuxpan nace en la sierra de Mazamitla, pasa por los municipios de Tamazula, Zapotiltí y llega a pasar por Tuxpan. Después, pues Tonila y Piguamo, y bueno. Al pasar el río Tuxpan por todos estos municipios, hay empresas azucareras. Hay empresas cementeras que todos los residuos tóxicos llegan a caer al río. Los peces, como se pueda llamar, pues ya no sobreviven por esto que está pasando. Un tiempo quisimos hacer que el gobierno vinieran unas personas y que hicieran una prueba de impacto ambiental, a ver qué pasaba con el río. Pero son muy listos los capitalistas, los grandes empresarios. Como se dan cuenta que viene una persona de gobierno, pues dejan de que ya no pase ningún residuo y que baje el río como es, clarito. Llegan las personas, hacen su estudio, no, pues no tiene nada. Se van y órale, otra vez lo mismo. Mucha contaminación. A ellos no les importa si la gente sobrevive o no vive en la comunidad. A ellos lo que les importa es, pues, el dinero, la economía, como se le llame. Entonces, lo triste que está pasando aquí en el occidente, pues, de México, aquí específicamente en el sur de Jalisco. El volcán, el Colima, está plagado de aguacates. Acá en el municipio de lo que viene siendo la zona El Llano, son los municipios de Tuscacuesco, Tolimán, San Graviel, Tonaya. San Graviel, una mala experiencia que tuvieron ahí, las personas, ya que entraron a talar sus árboles, tumbaron bastantes árboles, y por ahí el pueblo, una lluvia que se vino, se andaba inundando de lodo y de agua, porque a unos empresarios se les ocurrió, pues se quemó el monte. Aunque es provocado, pero nomás se quemó. Viene la tala de árboles, arrancan las raíces de los árboles y órale, a sembrar aguacate, porque pues es lo bueno. Acá se le llama oro verde. Entonces, pues estamos viendo que nos están pues acabando. Entonces nosotros pues seguimos resistiendo con nuestro maíz criollo y seguimos en la lucha, compañeros, compañeras. Estamos trabajando y pues es un poquito de los que les puedo comentar aquí que ocurre en el sur de Jalisco. Muchas gracias a las personas que nos invitaron a participar. Tuxpan, el pueblo náhuatl, con el espejo número 7. Ese fue el que nos fue pues asignado. El espejo 7, pues aquí estamos, compañeras, compañeras. Y muchísimas gracias por la invitación que nos hacen y hasta pronto.
Espejo 8. La comunidad coca de Mezcala, Jalisco, sigue sufriendo y defendiendo su territorio en contra del empresario Guillermo Moreno Ibarra, que mantiene invadido un predio en la zona forestal de la comunidad, y preservando su posición y propiedad ancestral sobre la isla sagrada, que los malos gobiernos solo ven como un negocio millonario que pueden poner en venta para las empresas turísticas extranjeras.
La comunidad indígena de Mezcala se encuentra en el estado de Jalisco. Somos vecinos del lago de Chapala. Entonces, nuestro territorio son 3.600 hectáreas de tierra comunal y la tierra para nosotros también es agua. Adentro de esas aguas del lago de Chapala se encuentra la isla, que es parte de nuestro territorio y que, como nuestros abuelos, padres nos han dicho por cientos de años, es el corazón de nuestro pueblo. La comunidad históricamente ha tenido un pasado lleno de movilizaciones por la conservación y el resguardo de su territorio y autoridades tradicionales, pero en la actualidad pues no hay mucha diferencia, ¿verdad? Hay como dos problemáticas muy importantes para nosotros. La primera de ellas es una invasión que se encuentra en uno de nuestros cerros, que se conoce esta área como el área del Pandillo, zona del Pandillo, el Cerro del Pandillo. Hay un empresario de la ciudad de Guadalajara de nombre Guillermo Moreno Ibarra. Se posesionó ilegalmente de alrededor de 2 hectáreas, en las cuales él construyó una casa de campo para pues, su uso personal. Y con el paso de los años nos dimos cuenta que las intenciones de este hombre rico era seguir con un proyecto inmobiliario que viene desde el poblado de Ajijí, Chapala, hasta nuestras tierras. Nosotros estamos muy cerca de pequeños centros urbanos, turísticos, donde no solamente hay turismo nacional, sino internacional. Ahí en Ajijí, por ejemplo, se encuentra la mayor parte de norteamericanos fuera de Estados Unidos. Ellos son residentes, o sea, quiere decir que despojaron a un pueblo entero para poder ahora ellos vivir, porque ellos viven ahí en ese pueblo. Y el desarrollo inmobiliario que se ha desfrenado en toda esta zona, pues ha sido tremendo. Y para el capital, para todos estos desarrolladores, pues el único punto que les queda es todavía la comunidad de Mezcala y la comunidad de San Pedro Itzicán, que ambas comunidades nos autonombramos y nos autoidentificamos como pueblos originarios, pueblos cocas de esta región, pero que pues con la ambición pues de estos fraccionadores poco a poco es más asfixiante los intentos de ellos para tomar nuestras tierras. Entonces, esa lucha lleva más de 20 años. Ya hemos agotado todas las instancias jurídicas. Afortunadamente han salido, porque pues así es como tiene que ser, han salido favorables estas sentencias para nuestro pueblo, pues porque está dentro pues de nuestras 3.600 hectáreas de tierra comunal. Este hombre, en la parte boscosa de nuestro bosque, ahí decidió instalarse de manera ilegal. Entonces, otros decimos que ya estamos esperando solamente la ejecución de los tribunales agrarios, pero como lo hemos dicho siempre, con o sin la aprobación de los tribunales, nosotros vamos a recuperar esas tierras. No le estamos quitando nada a nadie, no le estamos pidiendo nada a nadie, solamente vamos a tomar lo que siempre nos ha correspondido a nosotros. Desde hace 20 años se decidió hacer este juicio agrario, dejar ese precedente para nuestro pueblo y para los pueblos vecinos de la región, y por eso estamos esperando para que enseñar y enseñarnos de cómo con sus mismos pues instrumentos de despojo podemos nosotros recuperar nuestras tierras. Pero bueno, sabemos que estamos aquí en este México corrupto, y por eso nos atrevemos a decir que con o sin esta ejecución que den los tribunales a favor de nuestra comunidad, nosotros vamos a recuperar y tomar de nuevo nuestras tierras y ese cerro que está siendo invadido por este empresario. El otro problema tiene que ver con la zona más importante, que es el centro, como yo les decía, el corazón de nuestro territorio, que es la isla de Mezcala. Y esta isla siempre ha sido ambicionada y codiciada por el Estado, por el municipio de Poncitlán, para intentar su privatización y su uso y manejo de este espacio comunal y sagrado pues para nosotros. Y entonces todas pues las movilizaciones siempre han estado enfocadas en cuidar y en mantener esta área como una área común para todos, y que no se dejen caer los intereses particulares de los gobiernos. La comunidad de Mezcala cuenta con alrededor de 7.000 pobladores, de los cuales 406 son comuneros, son familias de comuneros que representan la Asamblea General de Comuneros, que es pues nuestra máxima autoridad interna en nuestro pueblo y que son los dueños, pero también los principales defensores pues de nuestro territorio. Para nosotros cuidar y defender la tierra es luchar por la vida en estos momentos y en estas situaciones de muerte pues que estamos viendo, más bien dicho, todos, donde parece que nuestras tierras y nuestra vida pues no importa para el mercado, pero que nosotros sabemos que la única manera de podernos conservar como pueblo pues es conservando el territorio, porque solo ahí vamos a poder seguir reproduciendo y viviendo de la forma que se ha hecho por lo menos los últimos 500 años.
Espejo 9. En el territorio chinanteco, en el estado de Oaxaca, se han impuesto reservas ecológicas que arrebatan el control territorial a los pueblos, mientras que al mismo tiempo el mal gobierno implementa proyectos de destrucción y muerte como la carretera Tuxtepec-Huatulco y el corredor turístico chinanteco. Espejo 10. En Huesca, Morelos, zona náhuatl del oriente del estado, fue impuesta una de las dos termoeléctricas en zona de riesgo volcánico, que forman parte del Proyecto Integral Morelos, promovidas por la empresa Abengoa y la Comisión Federal de Electricidad, con el apoyo de los tres niveles de gobierno, el Ejército Mexicano y la Policía Estatal. Asimismo, como parte de dicho proyecto, se busca construir un acueducto para la extracción del agua del río Cuautla, que afectará a 22 ejidos del municipio de Ayala.
Estás escuchando Tejiendo Palabra, megaproyectos contra los pueblos en la emergencia sanitaria.
Transmisión colectiva del Congreso Nacional Indígena.
Síguenos en redes sociales.
Facebook en Congreso Nacional Indígena
y en Twitter como @CNI-México.
Congreso Nacional Indígena.
Nos decía o nos mostraba cómo ha cambiado, o bueno, no solo se quedó con una forma de explotación, sino avanzó, ¿no? Al principio el espejo nos decía que los grandes capitalistas pues modificaban esto de llover, ¿no? Un proceso natural que pues es muchos de nosotros sabemos que en los pueblos más respetamos a la naturaleza, ¿no? Y vemos y sabemos que con ella no se juega porque no es cualquier cosa, ¿no? Los procesos naturales tienen sus tiempos, tienen sus formas, están establecidos ya, y entonces el humano parece que quiere no sé qué hacer, se siente no sé cómo, y también quiero modificarlos, ¿no? Esto a beneficio de las grandes empresas, lo que afecta principalmente a los campesinos, ¿no? A los de abajo, siempre en todos estos megaproyectos, en todas las infraestructuras que se quieren construir, o los proyectos que se quieren hacer, los más perjudicados son los pueblos, porque viven ahí, son despojados, tienen unos recursos y se los quitan, ¿no? Y también nos hablaba sobre la resistencia que tienen cuidando el maíz, ¿no? Su maíz originario, que también es una forma muy importante, ¿no? Actualmente, como ya nos comentaba la compañera Betina, pues en las ciudades a veces nos es difícil conseguir alimento, ¿no? Y en los poblados, aunque sea de hierbitas, pero vivimos, ¿no? Vamos por quelites, vamos por otras plantitas que consumimos y podemos sobrevivir, ¿no? Pero pues también han sido arrebatadas estas formas, ¿no? Las formas de agricultura, ¿no? Con estas ya ahora impuestas en algunos lugares, agriculturas industriales, ¿no? Todo este cambio con uso de fertilizantes, plaguicidas, toda esta contaminación. Y la compañera de Mezcala también nos habla cómo a causa de estos malos gobiernos, de estas gentes con dinero, pues se puede despojar muy fácilmente de los territorios de los pueblos y adueñarse y hacer con ellos lo que se quiera, ¿no? Nos comenta también de la importancia de luchar jurídicamente, de que se puede arrancar del sistema, pues, estas injusticias, ¿no? Se les puede arrancar por modo legal. Bueno, pues saludamos a todos los que nos escuchan. Saludamos a desde Chile, a Kentucky, a las personas que nos escuchan desde Kentucky, desde Michoacán también, les mandamos saluditos, y a todos los que nos retransmiten. Ahora vamos a escuchar un poco acerca de Huesca, también pasó el espejo, y nos acompaña la compañera del Frente de Pueblos, Huesca en Resistencia, que nos compartirá también su palabra hoy. Adelante, compañera.
Hola, muy buenas tardes. Espero me escuchen. Pues nosotros aquí somos el Espejo 10, ¿no? En la comunidad de Huesca, con el proyecto Integral Morelos, que es Puebla, Tlaxcala, Morelos, somos el Espejo 10, ¿no? Nosotros la problemática que tenemos, pues, es la termoeléctrica con el gasoducto y el acueducto, ¿no? Es una empresa que dice el presidente de la República que es una empresa mexicana, ¿no? Pero que realmente su construcción fue hecha por Abengoa, ¿no? Lo que es toda la termoeléctrica y el acueducto, ¿no? Está en Enagás, que está dentro también, que es dentro del proyecto Integral Morelos, que es lo el que hace el tubo del gas, ¿no? Todo lo que va el gasoducto. Y este está Enagás, ¿no? Que también es parte de esta empresa. Es una empresa que desde, pues, ya el 2012 la vinieron instalando en la comunidad de Huesca. Huesca es una comunidad indígena, ¿no? Este proyecto Integral Morelos lo que hace es abarcar a más de 80 comunidades, ¿no? Que pone en riesgo porque el gasoducto, ¿no? Es un gasoducto que pasa por zona volcánica, que pasa por las faldas del Popocatépetl, ¿no? Y como sabemos, es un volcán muy activo, puesto que en estos días ha estado mucho más activo, por si algunos están escuchando, que sepan que no sean de este estado. El volcán ha estado muy activo, en la mañana estuvo tirando mucha ceniza, ¿no? Y así ha estado, ¿no? En la noche un poco de piedra incandescente. Pues este proyecto pasa por las faldas del Popocatépetl, ¿no? Y nosotros, pues, cuando inició esta problemática, pues, decidimos dar a conocer todo lo que estaba pasando con los compañeros de Chiapas, donde llegaron varios estados de la República, ¿no? Donde se da a conocer todos los megaproyectos que iban a impulsar, ¿no? Donde hicimos alianzas, donde decidimos unificar todo esto y dar a conocer con todos los que estábamos ahí, los que estaban, en el caso de nosotros, fue un compañero de aquí de la comunidad de Huesca, a dar a conocer este proyecto, y de ahí salimos como Espejo 10, ¿no? Así es como nosotros, pues, fuimos ya organizándonos de una forma más distinta, ya esta forma de trabajar distinta, ¿no? Con los estados, aliándonos, como que nos fortaleció más. Para nosotros ha sido una fortaleza, pues, ¿no? El habernos conjuntado, ¿no? Y el saber todos los megaproyectos que van impulsando en cada estado de la República, ¿no? Y que a veces no es uno ni dos, sino son varios, ¿no? Así es como nosotros, pues, hemos estado en esta alianza. Esta termoeléctrica está construida una, en el manifiesto de impacto ambiental vienen dos, ¿no? Donde se van a construir, falta la segunda. Primero, están esperando que funcione la primera para darnos la segunda aquí mismo, ¿no? Tenemos el acueducto que va de aquí de la comunidad de Huesca, que es el municipio Yecapixtla, en el estado de Morelos, que va a dar a la comunidad de Ayala, ¿no? Del municipio de Ayala, donde están los campesinos defendiendo el agua, ¿no? Ahorita está muy fuerte la defensa, ¿no? Con los campesinos, puesto que con la declaración que hace López Obrador de que en diciembre ya tiene que estar funcionando esta termoeléctrica, pues hay un poco de pues, coraje, ¿no? De rabia, ¿no? Y también de resistencia, ¿no? La resistencia se hace más fuerte. Ahorita lo que estamos nosotros trabajando, pues es que todos los domingos en San Pedro Apatlaco, donde está deteniéndose el acueducto, ¿no? Que se conecten, faltan escasos 100, 150 metros para que se conecten a la planta tratadora, se supone. Pues ahorita se están llevando a cabo asambleas todos los domingos. Hay organización, se está llevando información a las comunidades para que sepan qué es lo que va a pasar con el agua del campesinado, ¿no? Además que es agua que pues les pertenece a los campesinos, ya sea la de la Petar o ya sea la del río Cuautla, puesto que tienen pues un documento que les avala, ¿no? Que ellos son los dueños, ¿no? Y ni con agua ni el presidente de la República tiene por qué extraerles su agua, ¿no? Hay una organización muy fuerte aquí que se está dando en el estado de Morelos ahorita, ¿no? Pues la verdad es que esta termoeléctrica para nosotros no es nada viable, ¿no? Somos todavía, pues, zonas de campo, ¿no? Somos zonas rurales donde, pues, todavía se siembra el maíz, la calabaza, el chile, la cebolla, ¿no? Varias legumbres, ¿no? Que se perderían con toda esta situación de la termoeléctrica, ¿no? Y pues también nosotros pues vemos que no es tan viable las formas que está utilizando el presidente de la República, diciendo que pues es que la electricidad, que no, el estado de Morelos no producimos nuestra propia electricidad y que se requiere, cuando no es así, ¿no? Él dice que tendríamos que comprar electricidad a Estados Unidos cuando no es así. Tenemos un 40% de más de electricidad, ¿no? Que eso tendría que informarlo el presidente y no estar engañando a la gente, ¿no? Nosotros nos hemos dado a la tarea de investigar realmente, ¿no? Lo que nosotros vemos es que esta termoeléctrica, pues no es para que nos abastezca a nosotros, porque nosotros pues ya tenemos electricidad, ¿no? Aunque venga de otro lado, pues ya la tenemos, ya contamos con ella. Pero quien requiere toda esta electricidad, pues es las grandes mineras que vienen, ¿no? Porque hay varias concesiones mineras para el estado de Morelos y pues para darle la electricidad a las empresas que se van a conectar, porque a final de cuentas estas empresas pues son las que van a requerir la electricidad y el gas natural, ¿no? El gas natural que sí se está comprando, que sí se está pagando, ¿no? Y que ni siquiera está funcionando. El señor Obrador dice que 22 mil millones de pesos no se pueden ir a la basura, pero nosotros decimos que pues vale más la vida de los seres humanos que 22 mil millones de pesos, ¿no? La verdad es que para nosotros es muy, pues, nos cuesta mucho trabajo, ¿no?, entender a Andrés Manuel, porque en el 2014, en el 2015, el señor declaraba, ¿no?, cuando andaba en campaña, que la termoeléctrica era todo un ecocidio, ¿no?, que era como poner un basurero en Jerusalén, que se iba a contaminar el agua del río Cuautla, que ni mineras ni termoeléctrica, ¿no?, que era una ofensa para un luchador social muy importante, ¿no?, que en tierra zapatista se fuera a poner este proyecto ahí, ¿no? Y hoy vemos que su discurso cambia, ¿no? Y pues la verdad es que a nosotros pues no nos parece todo esto que está pasando. Nosotros decimos, no somos responsables, ¿no?, igual que él, porque él también nos dice que pues no fue ejecutado todo esto cuando él estaba, ¿no? Él tiene que echarla a funcionar, pero realmente quien la construyó pues fue del otro, de pues, los pasados, ¿no? Pero nosotros decimos que esta es su responsabilidad ahora, ¿no? Ver toda esta situación, porque es un proyecto que no es viable, que se va a llevar el agua del campesinado, que va a destruir la flora, la fauna, que está en una zona volcánica que él nunca lo nombra, ¿no? Él nunca se acuerda que hay un volcán acá, ¿no? Pareciera que lo desaparece mágicamente y no se da cuenta realmente el riesgo en el que nos está poniendo. Además que, por ejemplo, la termoeléctrica no cuenta con lo reglamentario, puesto que está a 150 metros del kinder y la secundaria, ¿no? Está prácticamente adentro de la comunidad. No fuimos informados tampoco, ¿no?, cuando iban a instalar esta termoeléctrica. Fue hecha, pues, a base de golpes realmente, ¿no? Entonces, pues esa es otra violación que han cometido en contra de nosotros, ¿no?, en contra de las comunidades que estamos resistiendo. Nosotros, la verdad es que, pues queremos que todo esto se sepa a donde más se pueda, ¿no?, que sepan cómo estamos acá, cómo se está viviendo las situaciones, cómo vivimos antes, cómo vivimos ahora. La verdad es que este era un pueblo muy tranquilo, hoy es intranquilo, inseguro, ¿no? Somos más o menos 1,400 habitantes. Pues realmente es un pueblo que se respiraba, pues, tranquilidad, ¿no? Se respiraba, pues, amabilidad. Había una, hermandad entre nosotros, ¿no? La cual fue rompiendo el gobierno, ¿no? Este mal gobierno. Nosotros, pues, la verdad es que nos organizamos, ¿no? Y tratamos de informar a mucha gente, aunque, pues, de repente te encuentras con gente que pues, ni le interesa saber, ¿no? Y que no le importa, ¿no? Vender la tierra por unas cuantas monedas, ¿no? No le importa que se lleven el agua, porque pues al final mucha gente ya grande dice, pues yo ya me voy a morir y ya no me interesa, ¿no? Ahí lúchenle si quieren, pero nosotros decimos, y los niños, ¿no? O sea, los niños son los grandes futuros, nosotros como quiera ya vivimos, pero ¿qué futuro les vamos a dejar a ellos, no? Y así pues vamos informando a otras comunidades, cuando al principio pues solamente éramos Huesca, Milcingo y compañeros de Puebla y Tlaxcala, pues hoy vemos que somos más, ¿no? Tenemos el respaldo de varios estados de la República, ¿no? Que están también apoyándonos, ¿no? Igual que nosotros, ¿no? En difusión, vemos que no estamos solos, ¿no? Que estamos en esta resistencia, pues luchando por algo que realmente nos pertenece a nosotros, ¿no? Esta comunidad no solamente es una zona volcánica, ¿no? Sino también somos zona de lajares, eso también nunca lo dicen, ¿no? Huesca somos zonas de lajares, toda la parte donde pasa el gasoducto somos zona de lajares, ¿no? Una parte de Tlaxcala es zona de lajares, entonces eso nunca lo dicen y nunca te dicen qué riesgo sería en caso de que el Popocatépetl llegara a hacer una erupción, ¿no? ¿En qué dilema nos pondrían a esta comunidad, ¿no? Porque pues realmente somos, en el mapa somos una zona naranja, pero por ser zona de lajares, pues somos zona roja realmente, ¿no? Y eso no lo dicen, eso no lo platican, no lo comentan, no lo informan. Es lo que a nosotros, pues, la verdad nos mantiene acá, ¿no? Para informarle a la gente. Mucha gente no sabe y dice, ¿cómo es posible que seamos zona de lajares, ¿no? Puesto que nosotros no sabemos. Protección Civil nunca vino a checar, ¿no? En caso de una erupción volcánica, ¿por dónde saldríamos? Porque tenemos al Popocatépetl por un lado y la termo por el otro, ¿no? Y por donde quieras jalar está el gasoducto, está la termo, está el Popocatépetl. Entonces, es algo de verdad frustrante para nosotros. Tenemos varios amparos, lo que Obrador dice que ya no hay amparos. Tenemos más de 15 amparos ya vigentes. Dos de ellos que nosotros tenemos, Huesca, ganamos un amparo definitivo, ¿no? Donde dice que la termoeléctrica no puede tirar sus desechos al río Cuautla, ¿no? Que es el agua de regresión. Y el otro amparo que gana Milcingo, ¿no? Donde dice que no puede pasar el gasoducto en zona de Amilcingo, ¿no? En tierras de Amilcingo. Esos son definitivos, entonces no sé qué esperan para llevarlos a cabo, ¿no? O nada más decimos, sí son amparos que ganamos, pero ahí siguen los tubos, ahí siguen esperando a ver a qué hora se conectan y esperando a que inauguren esa termo, ¿no? Nosotros vemos que, pues, la verdad, sí hay leyes, ¿no? Y sí nosotros nos basamos a eso porque nunca vamos a ir en contra, ¿no? De lo que tiene que ser, pero también queremos que las leyes sean justas, ¿no? Y que realmente hagan su trabajo porque hay muchas violaciones a los derechos y no han sido visiblemente, ¿no? Llevadas a cabo, ¿no? Por parte de las autoridades. El mismo presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, reconoce que cuando se impulsó este proyecto violó todos los derechos, ¿no? Pero ya no le importa seguir violando a los demás, ¿no? Y no le importa ponernos a nosotros en jaque, ¿no? Sabiendo cómo estamos en las comunidades y diciendo que va a funcionar ya en diciembre, cuando no ha hablado con nosotros, ¿no? Cuando no se ha reunido la gente que él manda a ver este proyecto, que se reúna con nosotros, ¿no? Que nos digan cuándo se va a esclarecer el asesinato de Samir Flores, ¿no? Porque gracias a este megaproyecto fue asesinado ese compañero, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Para nosotros es lo que pedimos, ¿no? Justicia para nuestro compañero, y mientras no haya justicia, ¿cómo es posible que se atrevan a decir que va a funcionar la termoeléctrica si ya hay sangre de por medio? O sea, ya bañaron con sangre esa termoeléctrica, ¿no? Y la verdad, pues, Nosotros le pedimos al presidente que pues esclarezca el asesinato de Samir, no puede seguir así las cosas, que se esclarezcan los asesinatos de nuestros demás compañeros que están muriendo en todos los estados donde se está resistiendo, ¿no? Que ya dejen de terminar la tierra, que dejen de devastarla, ¿no? Que dejen de estar jugando con la vida de todos nosotros, porque al final de cuentas solamente es el capitalismo al que van a favorecer, ¿no? ¿Y nosotros qué? ¿Nosotros nos vamos a quedar aquí, seguir esclavizados en las empresas si es que nos dan trabajo? Y si no, pues, ¿vamos a andar qué, pidiendo limosna? No, no, no se me hace justo, ¿no? Creo que tenemos que seguir organizándonos, ¿no? Que seguir trabajando, ¿no? Todos juntos, ¿no? Aliados. La verdad es que pensamos que iba a venir un cambio, desgraciadamente no es así, ¿no? No ha habido cambio y sigue siendo, perdón, pero sigue siendo la misma porquería de siempre, ¿no? Y ya estamos hartos de todo esto. No estamos en contra de Andrés Manuel López Obrador ni de su partido Morena, ¿no? Estamos en contra de que sigan devastando la madre tierra, de que sigan violando nuestros derechos humanos, de que sigan asesinando a nuestros hermanos, ¿no? De que sigan vejando a nuestras hermanas, ¿no? De que nos sigan desapareciendo, de que no se esclarezcan dónde están nuestros 43 estudiantes y los demás que han desaparecido, ¿no? De eso estamos en contra, ¿no? No de ese señor, porque al final de cuentas, pues, ese señor, pues, solamente ahorita ahí lo nombramos porque, pues, es el presidente de la República, ¿no? Pero, pues, antes no, para mí no era importante estarlo nombrando, ¿no? Para mí lo importante es nuestra madre tierra, nuestra agua, nuestro aire, y pues a seguir, ¿no? Es un poco lo que les puedo decir. También les comento un poco que estuvimos algunos compañeros del frente en España, ¿no? Para ver este problema de la termoeléctrica, ¿no? Puesto que es española, fuimos a un lugar donde se llama el FIEM, ¿no? Donde ahí hicieron. Se supone que el FIEM significa Fondo para la Internalización del Estado Español, que es quien les otorga los permisos, ¿no? Les otorga lo económico, ¿no? Les facilita para llevar a cabo los proyectos, ¿no? Pero se supone que las directrices dicen ahí que no puede violar los derechos humanos, ¿no? Entonces nosotros fuimos para ver esta situación. Y prácticamente nos dieron un portazo en la cara, ¿no? Les hablamos del asesinato de Samir y les valió, y ellos dicen que pues no pueden hacer nada, ¿no? Hicimos una, pues, movimientos, ¿no? Allá nos pusimos en la, donde está la empresa de Elecnor, ¿no? Hicimos un mitin ahí, con el apoyo de varias organizaciones allí en España, en Madrid, ¿no? Estuvimos con varios eurodiputados platicando de esta situación, porque la verdad es que pues nosotros necesitamos movernos de un lado a otro para poder lograr que este proyecto no pase, ¿no? Y que los demás que están impulsando tampoco pasen, ¿no? Pero pues hemos hecho un trabajo, ¿no? Muy, muy fuerte, gracias al apoyo de varios compañeros, ¿no? E incluso del mismo CNI, ¿no? Gracias a ellos, pues, también nos hemos movido y se han hecho varias cosas aquí en el estado de Morelos y en el estado de Puebla, ¿no? Donde nos están pegando muy duro. Vemos que no estamos solos, les vuelvo a decir, ¿no? Pero sí necesitamos que mucha gente sepa qué pasa, ¿no? Y que no se queden con que somos los tercos, somos los necios. Queremos que sepan que somos comunidades, que no somos lo que dice Obrador, ¿no? Que él dice que somos gente pagada, ¿no? Porque eso nos reclamó cuando vino en febrero aquí a Morelos, ¿no? Nos dijo que éramos gente pagada, que éramos pagados por el extranjero. Dicen que el que razón da del camino es que andado lo tiene, ¿no? Nosotros estamos libres de todo eso, ¿no? Somos gente de los pueblos, no somos pues malhechores, no somos asesinos, ¿no? Somos defensores, ¿no? Que defendemos nuestra vida y en esa vida va la vida de todos nosotros, los que vienen naciendo, ¿no? Y de la madre tierra, somos, eso somos nosotros, ¿no? No somos malhechores y, ni rateros, ¿no? Como nos quiso decir Andrés Manuel, ¿no? Entonces, pues sepan, ¿no? Los que crean que estamos mintiendo, vengan, acérquense a las comunidades, ¿no? Vengan a ver los pueblos, vengan a platicar con la gente, vengan a conocernos, ¿no? Dicen que de la vista nace el amor, ¿no? Entonces, vengan a conocer, vengan a ver lo que vivimos nosotros antes de decir que no somos gente responsable, que somos gente ratera, que somos los que amedrentamos y los que hacemos cosas malas, ¿no? Vengan, conózcannos, vean que vivimos en los pueblos, que no tenemos dinero para andar subiendo y bajando, ¿no? Que no andamos metiéndonos donde quiera por dinero, ¿no? Sino por defender este espacio que nos ha dado la oportunidad de vivir acá, ¿no? Y lo vamos a seguir defendiendo porque yo creo que algo le debemos a esta madre tierra por habernos dado la oportunidad de estar acá, ¿no? Y si es defenderla, pues la defenderemos, ¿no? Para que mañana los que vayan naciendo también la defiendan. Pues es un poco lo que les puedo comentar. Ya me pasé a lo mejor de los 10 minutos. Les agradezco mucho. Espero me hayan escuchado muy bien. Y pues los que gusten, aquí los esperamos, ¿no? La comunidad es Huesca Morelos, ¿no? Que significa lugar de la risa. Es una comunidad náhuatl, ¿no? En el estado de Morelos, en el municipio de Yecapixtla. Y pues con gusto aquí los esperamos para darles información y para que vean credenciales, actas de nacimiento, todo lo que quieran ver para que vean que nosotros decimos verdad. Más en cambio, pues muchos de los que están allá arriba, pues mienten para poder favorecer al capitalismo, ¿no? Y pues un saludo a todos y muchas gracias por esta participación.
No, pues muchas gracias a usted, compañera, gracias por venirnos a contar desde su voz, ¿no? Desde su sentir lo que viven las comunidades. Justamente esa función tiene este programa Tejiendo Palabras, pues traer a las comunidades, ¿no? Al principio se invitaban a compañeras, compañeros de, bueno, igual de todas las comunidades, pero enfocadas a cómo sienten el COVID-19, ¿no? Pero también vimos la necesidad de no solo eso, sino también plantear o poner la voz de los pueblos para que nos cuenten cómo se siguen destruyendo estas comunidades, estos pueblos en diferentes formas, aún con la pandemia, ¿no? O sea, hay problemas de salud, pero también ellos, como decían las compañeras, ellos no paran, ¿no? Te dicen que no salgas, que no te organices, que no hables, pero ellos siguen destruyendo, siguen robando, siguen asesinando, ¿no? Entonces, un poco es para esto estos programas, y les agradecemos mucho su participación. Nos comentaba aspectos muy importantes de pues de esto que es compartir las luchas, ¿no? Compartir con los pueblos, compartir con las comunidades, pues justo así se crece el Congreso Nacional Indígena, justo así se crece, justo así camina, ¿no? Compartiendo con los pueblos, compartiendo con las comunidades, y tejiendo esa comunidad, tejiendo las luchas, tejiendo las resistencias, ¿no? Diciendo cómo les pegaron y qué hicieron, ¿no? Y eso también nos enseña mucho a defendernos, a seguir luchando, y nos da fuerza y esperanza. Todos los espejos que pudimos ver el día de hoy, desafortunadamente, pues ya se nos acabó el tiempo, ¿no? Pero igual, los seguimos invitando a estar pendientes en las páginas del Congreso Nacional Indígena, tanto por la información de los espejos, como les estamos diciendo, como las jornadas que se llevarán a cabo pues a partir del 12 de octubre, pues igual los seguimos invitando también a estar atentos, atentas a todo lo que se publica, ¿no? Para igual apoyar, echar la mano o informarse simplemente, ¿no? Para también no caer en estas contradicciones o en estas equivocaciones, como dice la compañera, ¿no? Allá arriba, en los medios grandes de comunicación, en donde todos los pueden escuchar, pues dicen que son los revoltosos, ¿no? Que son los que no hacen caso, los que no aceptan el desarrollo, ¿no? El desarrollo que ellos tienen como situado, ¿no? Siempre es destrucción para los pueblos. Entonces, pues, agradecemos la participación de la compañera, y pues no sé si quiera comentar algo más, o la compañera Ale, no sé si quieran agregar algo más.
Solamente decirles que es efectivamente, ¿no? En este tiempo de pandemia, a nosotros nos han tenido que sacar de las casas, ¿no? Por todo esto que declara Obrador, ¿no? Y porque también, pues, ellos están haciendo sus reuniones, ¿no? Bajita la mano, nos ponen en riesgo, ¿no? Porque, pues, sabiendo cómo estamos, ¿no? En esta pandemia, en una reunión que tuvimos, pues, se contagiaron varios de nuestros compañeros de COVID, ¿no? Entonces, ellos sabiendo el foco rojo en el que estábamos, pues, ahora sí que nos sacaron, ¿no? Para que, pues, nos pudiésemos enfermar. Se pudieron haber esperado para hacer este tipo de reuniones, puesto que para otras cosas se esperan, ¿no? Aquí en el pueblo no nos dejan hacer asambleas, cierran los panteones, según no puedes hacer fiestas, pero si pueden, ellos, los de arriba pueden venir y hacer sus reuniones, ofrecerles dinero, por ejemplo, a los de Azurco, ¿no? Para que vendan el agua, que es la asociación que defiende el agua del campesinado de Ayala, ¿no? Y empezar a hacer ese tipo de trabajos, ¿no? Eso también, eso solamente nada más quería comentar ese absurdo que hacen ellos, ¿no? De ponernos en riesgo a todos, sabiendo, pues, en alerta en la que estamos, ¿no? Pero también nosotros aquí, pues, gracias a todas las medicinas también que hay y que existen, pues, hemos, logrado aquí en la comunidad mantenernos, ¿no? El COVID aquí no nos ha tocado, gracias a Dios. A algunos compañeros de Morelos sí, pero a nosotros estamos libres de eso y pues gracias a la alimentación también, ¿no? Porque pues las ciudades son distintas, aquí todavía maicito criollo, tortillita de mano, ¿no? Salsitas y todo eso, pues te ayudan un poco, ¿no? Allá pues ya es distinto. Así es como decías hace rato, ¿no? Salimos al campo y encontramos alaches, quintoniles, ¿no? Sal a la ciudad y ¿qué encuentras, no? Entonces, eso queremos prevalecer, compas, ¿no? Dice Obrador que somos los radicales de izquierda ultraconservadores, ¿no? Nosotros decimos que somos conservadores, sí, porque queremos seguir conservando la vida, queremos seguir conservando el campo, las tradiciones, ¿no? Nuestra forma de vivir, sí somos conservadores, ¿no? Pero no somos rateros ni asesinos, ¿no? Entonces, pues, muchas gracias, eso es todo lo que quería añadir, pues, ya el tiempo se va, agradezco mucho que me hayan dado esta participación, y pues un saludo a todos los compas que nos están escuchando, a los compas del Salto, ¿no?, que están ahí, un saludo para todos ustedes, compas, y a todos los demás que están conectados, gracias.
Gracias, compañera, y pues, sí, ¿no?, a seguir. Como mencionaba Frida, el próximo 12 de octubre habrá distintas actividades en el país. Vamos a estar compartiendo algunas aquí en la página de Facebook del CNI y el Twitter. También les esperamos en la próxima emisión, que será de Los Espejos, el próximo miércoles 14 de octubre. Y también el día 12 de octubre vamos a tener un programa especial con los compañeros de la península. Va a ser sobre las juventudes y la defensa del territorio. Entonces, pues, nos estamos escuchando. Muchas gracias a todos y buenas noches.
Estás escuchando Tejiendo Palabras. Megaproyectos contra los pueblos en la emergencia sanitaria.
Transmisión colectiva del Congreso Nacional Indígena.
Síguenos en redes sociales.
Facebook en Congreso Nacional Indígena.
Y en Twitter como @CNI-México. Congreso Nacional.